Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 20 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La tensión entre Rusia y la OTAN sigue aumentando. Hoy Moscú ha desplegado nuevas tropas en la frontera con Bielorrusia y ha anunciado las mayores maniobras navales desde la época soviética. Anoche Joe Biden dio por hecho que Putin intentará entrar en Ucrania y advirtió de que ello tendrá consecuencias.
Creo que lo que van a ver es que Rusia rendirá cuentas si invade. Dependerá de si es una pequeña incursión y terminamos teniendo una pelea sobre qué hay que hacer. Pero si realmente utilizan toda la fuerza acumulada en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y nuestros aliados están listos para imponer costos severos y daños significativos sobre Rusia y su economía.
De momento, tanto Estados Unidos como la OTAN o la Unión Europea siguen explorando la vía diplomática mientras amenazan con sanciones económicas a Moscú. En este sentido, mañana será clave la reunión que mantendrán en Ginebra los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos, cara a cara. Por su parte, España enviará en los próximos días la fragata Blas de Lezo al Mar Negro, hacia donde partió esta semana el cazaminas Meteoro. Lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también ha ofrecido desplegar cazas españoles en Bulgaria.
Se ha adelantado lo relativo a la salida del cazaminas y de la fragata dentro de lo que ha acordado la OTAN, pero insisto, nosotros tenemos desde hace ya 6 años más de 300 personas que están en Letonia. También se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, junto con el que participa cada año España en Lituania.
Cambiando de tema, la pregunta que nos hacemos todos estos días es si de verdad habremos doblado la curva de esta sexta ola del coronavirus y comenzamos el descenso. A la espera de los datos que comunique hoy Sanidad, es cierto que la tasa de incidencia lleva 2 días de bajadas tras 11 semanas al alza, pero también hay que tener en cuenta otros indicadores en esta fase de la pandemia. Me refiero a la presión hospitalaria y a la mortalidad. Ambas son las últimas en mejorar, claro. Bueno, por ahora solo 2 comunidades autónomas han dado el paso de relajar sus restricciones. Son Cantabria, donde se ha eliminado la exigencia del pasaporte COVID porque dicen que no es efectivo contra Omicron. También Cataluña. Desde esta noche ya no habrá toque de queda. En Cataluña, sin embargo, se mantienen el resto de medidas en línea con la mayor parte de los gobiernos autonómicos. Canarias y Andalucía incluso pretenden ampliarlas una semana más. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, explica que todavía quedan unas semanas difíciles por delante antes de dar por superada la situación actual.
Yo estoy convencido que vamos a doblegar la curva, pero tenemos que ser pacientes. Creo que todavía nos pueden quedar 3 semanas de cierta intensidad. Una vez que ya se ha empezado a hacer la desaceleración del contagio, que sí se ha producido, pensamos que íbamos a ir más rápido, pero no va lo suficientemente rápido, por lo tanto tendremos que ser prudentes en las próximas semanas hasta que definitivamente venzamos a Omicron.
El debate sobre la relajación de las medidas está abierto también en otros países de nuestro entorno. El martes, Boris Johnson anunció que la semana que viene decaerán la mayoría de las restricciones en el Reino Unido. Y a esta hora, el primer ministro francés, Jean Castex, ha convocado una comparecencia para presentar otro plan de escalada en Francia. Por lo demás, de vuelta a casa, el gobierno sigue buscando aliados para convalidar la reforma laboral en el Congreso. Aunque en Moncloa están convencidos de que finalmente sus socios de investidura apoyarán el decreto. Hoy, Félix Bolaños les ha pedido altura de miras.
Tenemos que apoyar ese diálogo social, tenemos que preservar el contenido de ese acuerdo. Los grupos políticos tienen que tener altura de miras, sentido de responsabilidad y, por supuesto, apoyarlo en el Congreso de los Diputados cuando sea la convalidación. Me extrañaría que hubiera fuerzas políticas que quisieran mantener el actual marco laboral, un marco injusto.
Si finalmente no logran convencer a Esquerra, Bildu o el PNV, el PSOE baraja la opción de apoyarse en Ciudadanos, que ya les ha ofrecido sus votos. Bueno, desde Podemos creen que es una trampa, lo ha dicho su portavoz en el Congreso, Jaume Asens.
Es una trampa. Ciudadanos quiere torpedear o romper el bloque de investidura. Y por eso creemos que no se debe acudir a ese salvavidas.
De la aprobación de la reforma laboral depende la llegada de los otros 12.000 millones de euros de ayudas europeas, unos fondos cuyo reparto sigue defendiendo el gobierno pese a las críticas del PP. Hoy Moncloa ha citado a los medios a los que excluyó hace un par de días. Nos ha contado que no tienen ninguna intención de cambiar el sistema. Ricardo Rodríguez.
El gobierno aparece a la defensiva, pero sin dejar de reafirmarse en su gestión de las ayudas en todos los extremos, incluido ante las dudas de distintas autonomías. La intención es de subir las quejas de unas sobre una discrecionalidad en el despliegue de los fondos o las demandas de otras de una mayor descentralización. El Ejecutivo reniega a día de hoy de revisar el método de cogobernanza. No está previsto ningún cambio. Aducen, además de insistir en el llamamiento a remar juntos y a evitar distraerse del proyecto que definen de país. A pesar de ello, se reconocen sin capacidad aún de calcular cuánto dinero ha llegado a la economía real, más allá de su estimación de un crecimiento de 2 puntos del PIB fruto del impacto del plan. Son retazos de un briefing al que la Moncloa ha incluido la cadena COPE y demás medios vetados en la anterior convocatoria, aunque lo ha hecho bajo aviso de que es libre de seleccionar a quien emplaza para futuros encuentros.
Habría que plantearse lo que hacen por ahí en los países serios los periodistas cuando juegan así con ellos y dicen, pues no vamos, pero no vamos ninguno y ahora lo vendes como puedas. Aquí es imposible, ¿eh? Pero no estaría de más. Bueno, las ayudas deben ser fundamentales para consolidar la recuperación económica y para cuadrar los presupuestos del año que viene. Hoy, de nuevo, la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, y el Servicio de Estudios de BBVA han hecho cuentas y sus previsiones de crecimiento para España siguen lejos de lo que dice el gobierno. Marta Ruiz.
El gobierno se sigue quedando solo en sus previsiones de crecimiento. BBVA Research y Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, fijan el impulso del Producto Interior Bruto para este año en el 5,5% y el 5,6% respectivamente, frente al 7% del Ejecutivo. Omicron podría frenar el crecimiento en el primer trimestre, aunque de momento el consumo se mantiene. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research.
Indicadores de gasto semanal con tarjeta en esta primera quincena del mes de enero. Omicron no ha tenido unos efectos significativos. Lo que vemos es un mayor dinamismo del gasto en consumo.
Será la demanda nacional, con el consumo de los hogares y las inversiones impulsadas por los fondos europeos, las que empujen el crecimiento para este año. Aunque ambas entidades advierten que todo va a depender de la evolución de la pandemia, la inflación y las tensiones geopolíticas, como el caso de Rusia y Ucrania.
Otra de las noticias de la tarde llega desde el Tribunal Supremo, que rechaza todos los recursos presentados contra los indultos a los líderes del Procés. Considera el Supremo que ninguno de los recurrentes está legitimado para cuestionar la medida de gracia del gobierno. Patricia Rossetti.
Una decisión por la mínima, 3-2, y con la que el Supremo no entrará a estudiar el fondo del asunto. No analizará ningún recurso, como ya ocurrió con el nombramiento de Dolores Delgado. Admite las alegaciones previas de la Abogacía del Estado, que consideraba que los recurrentes, partidos políticos y particulares, no tenían legitimación para impugnar los indultos concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez a los condenados del Procés. Recursos presentados por Vox, que fue acusación popular en el juicio, Partido Popular, 3 diputados ante Ciudadanos y entidades como Convivencia Civil Catalana, entre otros. El gobierno concedió los indultos con el criterio en contra del tribunal sentenciador, el Tribunal de Marchena, y con el criterio en contra de la Fiscalía. Hoy se ha adelantado el fallo y en los próximos días conoceremos el contenido. Contra esta decisión cabe recurso de súplica ante el propio tribunal.
Y termino en Londres, donde a Boris Johnson se le acumulan los problemas. Más. Hoy, un diputado de su propio partido ha denunciado que los conservadores extorsionan a sus diputados para que no pidan la dimisión del primer ministro. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué pasa? ¿Qué dice Johnson?
Que no, claro. Que no hay pruebas, que no le consta, que él no tiene ninguna evidencia de esas acusaciones, pero el que las hace es efectivamente un peso pesado de su propio partido, el vicepresidente del comité que manda en el grupo parlamentario. Se llama William Rapp. Intentar humillar a los sospechosos de no ser leales al primer ministro es simplemente inaceptable. La intimidación de un miembro del Parlamento es un asunto serio. Más aún, puede ser chantaje. Yo les invito a acudir a la policía. Esas amenazas incluyen llamadas, filtraciones de dosieres a la prensa y todo tipo de tácticas presuntamente para forzar a los diputados rebeldes a pensárselo 2 veces... antes de plantear esa moción de censura contra Boris Johnson.
Ya lo que faltaba, que algún diputado se presentara contra Boris Johnson en el Scotland Yard. O sea, esto ya es un culebrón fantástico, ¿eh?
No bajes el listón, ya. Que nos sorprenderán.
Bueno, seguro. Gracias, Paloma, cuídate.
Hasta pronto.
Chao. Y a esta hora llega Maripó Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Cada vez vamos conociendo más consecuencias de la pandemia del coronavirus. El impacto en las relaciones personales y familiares es una de ellas. El cuarto observatorio del derecho de familia analiza las causas más habituales que han llevado a las parejas a poner fin a su relación durante la pandemia. La primera causa es el estrés generado por la crianza de los hijos. Tener que conciliar su cuidado con el trabajo en casa ha pasado una elevada factura en las familias, ha provocado múltiples discusiones, algunas por motivos intrascendentes, y en el peor de los casos el desenlace ha sido el abandono, el desprecio o la indiferencia absoluta hacia el otro miembro de la pareja. La segunda causa es el desenamoramiento de uno de los dos. Imagino que en muchos hogares no ha sido fácil pasar tantas horas juntos. Es lo mismo que solía ocurrir antes del COVID, cuando en septiembre regresábamos de las vacaciones. Se disparaban los divorcios por la falta de costumbre de estar tanto tiempo juntos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, el Madrid juega Copa, el Atleti, no sé, el Getafe juega Liga. ¿Sí, no?
Sí, más o menos.
A ver.
Te doy un 7.
Venga.
Hay Liga, hay Copa y hay más cosas. Buscamos los dos últimos cuartos finalistas de la Copa del Rey para el sorteo de mañana, que es a las 12:30. Uno va a salir del Elche-Real Madrid, que está en juego ahora mismo. Estamos en el minuto... espera que te lo digo ahora mismo, que se me ha ido justo
pues
el marcador. Pero bueno,
11.
Minuto 11 aproximadamente, sí, porque ha empezado a las 7 el partido. Y está en empate a 0. El otro cuarto finalista sale del duelo entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, que se juega a las 9:30 en San Mamés. Y la noticia, ya sabes, es que el Barça ha dejado fuera del partido a Dembélé por negarse a renovar. El sindicato de futbolistas cree que ahí puede haber algo ilegal, y hay un comunicado muy duro de esta tarde de Dembélé diciendo, entre otras cosas, que está harto y que no va a ceder al chantaje. Así que tenemos el lío montado. Además de Copa, también hay Liga. Se cierra la jornada con el partido Granada-Getafe, que está ahora mismo en el minuto 11 de la primera mitad y acaba de marcar el Getafe. Gol de Sandro. Así que Granada 0, Getafe 1. A las 7:30 comienza la segunda semifinal de la Supercopa Femenina entre Levante y Atlético de Madrid. En el Europeo de Balonmano está jugando España, primer partido de la segunda fase. Le estamos ganando 24-18 a Alemania, minuto 51. Y en la Euroliga de baloncesto ha perdido el Barcelona y luego juega el Real Madrid con el Alba Berlín a las 8.
Acaba de fallar un gol el Elche, increíble. No te vayas, lo van a repetir.
Venga.
Increíble, ya lo verás. Mira, mira.
Hasta ahora estaba loco mirando el resultado por todos lados.
Mira, mira, un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana seguiremos con temperaturas bajas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Alcorcón y Arroyo Molinos y A6 Majadahonda. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. La policía investiga la estafa que ha sufrido una mujer de 79 años a la que varias personas le vendieron un supuesto boleto de lotería premiado con 6.000 euros y después le robaron su bolso con todas sus pertenencias. Es la conocida como estafa del tocomocho. Los supuestos ladrones acompañaron a la mujer al banco tras retirar el efectivo, huyeron con el bolso. De momento no hay detenidos, pero la investigación continúa abierta. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en las lonchas finísimas Campofrío de 170 gramos. Compras 2 unidades y ahorras acumulando la de menor importe en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado!
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entre las rarezas de Kim Jong-un está la de llevarse su retrete a los viajes. Sí, sí, tal cual. Bueno, tampoco viaje mucho. Lo cuenta la periodista Anna Fifield tras infiltrarse en el régimen norcoreano. Está claro que es un tipo muy raro, pero no es el único, ¿eh? Para confirmarlo, John Uriarte, que en sí mismo es una rareza.
Perdona, perdona.
¿Te imaginas?
He visto luz y entrado.
¿Te imaginas el tío? Claro, eso claro. Tiene que vaciarlo.
Claro, claro.
O no, hombre... o lo vacía ya cuando llegue a Pyongyang.
Y tiene cuerpo de desalojar mucho,
hermoso,
¿eh?
Sí, tiene un cuerpo hermoso, sí.
Ese tiene que desalojar bien,
un buen regalo.
Un buen regalo tiene que dejar, ¿eh? Bueno, pero mira, me has podido pillar el retrete como a Kim Jong-un, porque claro, es que yo también, mira, fuera de casa, yo le entiendo al dictador de Corea del Norte, porque yo fuera de casa no puedo. Entonces yo conozco a gente incluso que se lleva su almohada y hasta su colchón de viaje porque tampoco puede dormir. Por no hablar de ti, Expósito. Por favor, Antonio, fuera música.
A ver.
Te llevas hasta la escoba.
Tengo una obsesión. Forma parte del cachondeo de mis hijos y de mi santa, que es lo de barrer. Estoy todo el día barriendo.
¿En serio?
Palabra de honor. Me dice Elena por línea interna que me va a llevar a su casa.
A
pues
barrer.
Si hay un buen cepillito, yo me pongo, de verdad. Pero eso es en mi casa, voy a la tuya y no voy con el cepillo, tío.
Bueno, te doy tiempo. Acaba, en vacaciones lo primero que haces es mirar esa escoba.
No.
¿Dónde
no,
vas de vacaciones?
No, normalmente voy a mi casa. Sí,
claro,
sí,
claro, y hay escoba.
¿Qué? Bueno,
y barres.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, te recuerdo que en el cole este hombre escupía a sus compañeros.
¿Quién?
Y llevaba Kim Jong-un, ¿no tú?
Pues lo menos, de mayor le pega un cañonazo.
Y llevaba un Colt de los del oeste ya de chaval. O sea, de alguna manera me recuerda un poco a ti. ¿Qué quieres que te diga? O sea,
igualito. Bueno, eso no son manías, son disparates. Manías es lo que cuenta Félix Gómez.
Hay gente que tiene la manía de empezar el periódico por el final o para comerse un huevo frito, primero quitar lo blanco. Bueno, hay gente que va andando por la calle sin pisar las rayas porque se creen que se pueden morir. Hay que ser gilip para pensar que te vas a morir por pisar una raya, ¿eh? A caer enfermo sí, pero morirte no.
Yo te digo una cosa, mi hermano, pan con chocolate, comía primero el pan y luego el chocolate porque decía que los ricos se lo dejaba para el final.
Claro. Oye, hoy he visto yo a un tío cruzar en un semáforo salvando las franjas blancas.
Yo le entiendo, yo hago al revés, cojo las blancas y salvo las negras. Ya. Bueno, es que a Kim Jong-un le gusta llamar la atención, lanza misiles, fíjate, no le hace caso a nadie, lleva el retrete de viaje y todo el mundo hablamos de él. O sea que... Es curioso.
A ver si lo raro somos nosotros.
A ver si somos raros nosotros. Lo alucinante es que los norcoreanos creen que su líder no necesita ir al váter. Esto es verídico, que es divino.
Puro. Claro. Lo mismo solo quiere para sentarse en el trono, nunca mejor dicho. Como Sheldon Cooper con su sitio en el sofá, que es intocable.
No, yo me siento ahí.
¿Qué más da?
¿Qué más da?
Ya empezamos.
En invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello.
¿Quieres que me quite?
Bueno.
Oye, lo de Sheldon de su sitio...
¿Tú no tienes un sitio en el sofá?
Sí, pero me lo quitó mi gato. Ah. O sea, él tiene un sitio y como alguien se siente, te penetra con la mirada hasta que te echa. O sea, el tío como diciendo, o te vas o te araño. O sea,
lo tuyo es bastante peor.
Sí, sí.
Que lo de Sheldon.
Yo no araño, joder. Bueno, hay otra manía que es la de que nadie toque su escritorio. Me refiero otra vez a Kim Jong-un. Solo lo limpia una persona y si lo hace alguien más... al paredón.
Me parece bien. Bueno, esto lo hace el líder de Corea del Norte y lo llamamos locura, pero un inglés dice esto y lo llamamos solo extravagancia.
Hinshaw, diga, señor. Alguien ha manoseado mi periódico. Las páginas están arrugadas.
Oh, sí, señor. Uno de los señores socios lo pidió para leer lo del robo.
¿De modo que está usado? Haga el favor de llevárselo y traer otro nuevo. Yo tengo mucha paciencia, pero no abuse de mis buenos sentimientos.
Enseguida, señor.
Philbin, ¿ha oído eso? Alguien ha robado un periódico.
¿Qué me dice usted?
Que yo sepa, es la primera vez que sucede en 45 años.
El club está degenerando. No me extrañaría ver a los socios hablando unos con otros.
No se respeta la tradición.
No me digas que no es maravillosa esta escena.
Muy buen diálogo.
De Phileas Fogg, personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo conozco a gente así, cuidadito, que como le toques el periódico... Bueno, porque una manía en otro, ¿a ti te parece algo normal? Yo, por ejemplo, no puedo ir con pantalón corto o bermuda por la calle, porque no puedo.
Pues yo sí.
Ya.
Mira,
lo sé.
Yo soy de los que me gusta fastidiar, por ejemplo, las manías de otros.
O sea, yo me encanta localizar a un maniático y cortarle la tortilla regular. O sea, quieres un poco y se la sesgo así, en plan, sí. No tengo ningún sentido geométrico.
Sí, es verdad, ¿eh? Sí.
¿La quieres tomar? Yo otro ya...
Te la vas a comer.
Empiezas a notar que empieza a chiflar.
Yo corto el pan con la mano. Y aquí mi señora lo odia a muerte. Dice que hay que hacerlo con cuchillo. Pero bueno, yo con la mano siempre hago. No, ¿tú no tienes cosas de esas en casa tampoco?
De en casa, no, aparte lo de barrer, te parece poco.
Pues también es verdad. Bueno, no soporto a gente que... Y me estoy dando cuenta que qué raro soy. A gente que come de pie o mal sentada. También me pone muy nerviosa. ¡Siéntate bien, hombre, para comer! Bueno, en cuanto a la manía de llevar el váter consigo de Kim Jong-un, me pregunto si va a tu casa, por ejemplo, ¿dónde lo pone?
Oye, mira, está muy buena, tío. Me manda un mensaje Puebla. ¿Sí? El dibujante, nuestro amigo, el caricaturista,
sí.
Me dice, yo me llevo mi almohada porque ni carta de almohadas en el hotel ni leches. En octubre, camino de Valladolid, me dejó el coche tirado y tuve que esperar la grúa en la rotonda de Faunia con mi maleta, el traje, la funda y mi almohada. Imagínate la pinta del pollo ahí en la cuneta, macho.
Me lo está mandando también. Dice, a mí el gran pueblo.
A las 11:30 de la noche me llevó el taxi a La Mudarra en Valladolid y allí fue el único sitio... donde no me hizo falta.
¡Ay!
¡Qué bonito, Puebla! ¡Qué poético, tío!
Para que luego digas de Kim Jong-un. ¡Mira, Puebla!
¡Qué pena, macho! Tenemos un Kim Jong-un ahí en Cartagena.
Efectivamente. Sí, pero sí. Lo dicho, ¿dónde deja el váter Kim Jong-un a todo esto? Que no lo sé.
No lo sé. Bueno, imagina que se lo olvida y se lo deja en algún sitio para siempre.
Hay cosas que se cuelan en tu casa y ahí se quedan. Para los restos. Los mecheros. Ay. Las bolsas isotérmicas para el congelado. Los paraguas. Uno sale de casa un día, llueve, te compras un paraguas, llegas a casa, lo cuelgas, ahí se queda en el perchero, como un hippie en Cuenca, colgado para toda la vida.
Bueno, en cuanto a la manía de llevar el váter consigo de Kim Jong-un, me pregunto, entre otras cosas, ¿dónde está? Pero otras cosas, porque un retrete no, pero orinal también lleva. Y es más fácil de olvidar.
Joder, macho.
Cuidado.
Tío, que oler el... Ahora, maletero de este.
Este hombre cuando viaja, ¿qué hace? Porque se lleva retrete orinal. Bueno, que le pongan una sonda. El caso es que la rareza con el tema retrete de Kim Jong-un está viajando más rápido que sus propios misiles.
Sí,
cuidadito.
Sí. Para la rareza con el váter, mira, el de Joaquín Reyes.
Hay una cosa que me da mucha cosica. El otro día estaba en un centro comercial y le pregunté al guardia de seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh? Y al volver le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera.
Igual por eso el gordo de Corea del Norte lo lleva consigo.
Claro, cualquiera le dice algo. Oiga, ándame una peste que has dejado. ¡Bum! Cañonazo.
Cañonazo.
Cañonazo. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes. Los oyentes estáis contándonos la evolución del virus y la bajada de contagios, Nekane.
Nos dice, por ejemplo, Luis, que siempre se ha mostrado muy cauto con el virus y que ahora no va a dejar de hacerlo, pero sí que nos dice que es la primera vez que empieza a plantearse que esto puede estar mejor y que vamos viendo la luz al final de este largo ya túnel, ¿eh? También nos dice Nerea, estoy contando los días para poder ponerme la tercera dosis de refuerzo. Las inyecciones contra el COVID están cumpliendo sobradamente su cometido, solo hay que ver los datos. Y también nos dice Macarena, tenía miedo a la vuelta al colegio de mis hijos, pero de momento todo está bien.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra los indultos a los líderes independentistas. Partido Popular, Ciudadanos y Vox no han perdido la razón, porque ya lo sabían ellos, nunca la han tenido. Cuidado con acudir a los juzgados, que los jueces, aun tomándose su tiempo, toman decisiones basándose escrupulosamente en la ley, al margen del debate político.
Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, porque ya sabes que si tú eres de esos conductores que te oyes a ti mismo diciendo venga, adelanta por la derecha ese lentito que lleva media hora en el carril de la izquierda, o más bien eres de los de, bueno, venga, tranquilo, que todo va a ir bien.
¿Tú qué crees?
Es que eso es una pregunta un poco obvia. Sí. Pi, 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 respuesta. Bueno, pues si eres de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos como expósito. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Venga, que te cambies llamando al 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor salmón de Noruega por medios o enteros a solo 9,99 el kilo.
Y ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura. Que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Aldi tenemos mucha Asia y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás platos de estilo oriental por solo $4.99 el pack de dos, un wok con revestimiento antiadherente efecto piedra y mucho más. Aldi, mucha Asia, poco precio.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, el primer ministro francés, Jean Castex, acaba de anunciar que a partir de febrero se levantarán la mayor parte de las restricciones contra el coronavirus en Francia, a pesar de que reconoce que la presión en los hospitales sigue siendo fuerte. El Parlamento austriaco acaba de aprobar por ley la vacuna obligatoria a todos los mayores de 18 años. Quien no lo haga será multado con 3.600 euros. Segunda clave internacional. Rusia mantiene miles de efectivos militares en la frontera ucraniana, mientras Estados Unidos vuelve a avisar de que una agresión sobre Ucrania tendrá una respuesta rápida, contundente y unida. La Unión Europea ha advertido de que en este caso responderá con sanciones masivas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Aumenta la preocupación en Europa ante la posibilidad de que Rusia ataque finalmente Ucrania, como lleva amenazando desde hace tiempo con más de 100.000 militares en la frontera que divide ambos países. Bruselas ha amenazado de nuevo con sanciones masivas contra el régimen de Vladimir Putin si se lleva a cabo cualquier tipo de ataque en Ucrania, una serie de sanciones económicas en las que se está trabajando en estos momentos. We want conflicts to be... Apostamos por el diálogo con Rusia para relajar la situación. De todas formas, recuerda la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que si hay ataques sobre Ucrania, habrá una respuesta contundente. Este próximo lunes, por cierto, se reúnen aquí en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Debatirán de qué manera y cuáles son las mejores sanciones contra Rusia, algo que va a depender del alcance de las amenazas o posibles agresiones a Ucrania.
Tercera clave, el gobierno confía en sacar adelante el decreto de la reforma laboral a pesar de que sus socios de investidura se lo están poniendo difícil, dicen lo contrario. Así ayer Esquerra lanzó un aviso, hoy ha sido el PNV, quien ha recordado que antes de apoyarlo tendrán que cumplir con lo acordado. El presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortúzar, apunta a la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital.
Que el PNV va a decir que no, si esto no entra. Lo que no puede pretender nadie tampoco es que nosotros comulguemos con ruedas de molino. Si esto se incumple, es verdad que se va todo al carajo.
La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Con razón, la situación económica se ha convertido en la primera preocupación de los españoles, según el CIS. La Fundación de Cajas de Ahorro ha rebajado sus previsiones de crecimiento para este año y lo ha hecho en 4 décimas, hasta el 5,6%, apenas una décima más que el pronóstico del BBVA Research. Ambas casas de análisis coinciden en que es el consumo interno el que está tirando hacia arriba, aunque el horizonte se mantiene con 2 riesgos. Por un lado, Omicron, y por otro, la inflación. Respecto al mercado laboral, Funcas apunta a una recuperación gradual en el empleo con una tasa de paro del 13% en 2023, aunque seguirá siendo la más alta de Europa.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy retomamos lo que fue un robo de película. 45 botellas de vino, alguna de ellas excepcional, única, que una pareja robó en la madrugada del 27 de octubre en la bodega del restaurante Atrio, en Cáceres. Las investigaciones, que están a cargo de agentes de la plantilla de esa capital extremeña y de la Comisaría General de Policía Judicial, son muy complicadas porque los ladrones actuaron con enorme profesionalidad, sin dejar rastros que puedan llegar a ellos. La policía cree que podrá conocer su identidad y ha pedido la colaboración de sus colegas europeos. En este caso, el éxito no está solo en la detención de los autores materiales, sino en recuperar el botín. y eso va a ser más difícil. Vamos a conocer los detalles de este caso apasionante, como digo, de película, con nuestro compañero Pablo Muñoz, nuestro colega de ABC. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, antes de entrar en la marcha de las investigaciones, vamos a recordar qué es lo que pasó aquella noche en Atrio. Yo, si me permites el paréntesis, ¿sí? He estado en esa bodega y es de flipar. Absolutamente de flipar.
Bueno, de hecho, hay muchos que dicen que es la mejor bodega de España. Desde luego, de cualquier restaurante que haya en España, sin ninguna duda. Y es una de las mejores colecciones de vino que puede haber en Europa, sin ninguna duda. Porque además que son los propietarios son auténticos, bueno, son aficionados sin
tan, sí, sí.
A esto, claro. Otoño, tremendo. Pero esto, mira, acuérdate, esto ocurre de madrugada. Había una pareja que llega a cenar al hotel, bueno, llega allí, paga, se presenta, llega, se suben a la habitación porque se quedan a dormir, porque este es un restaurante que está en la Plaza de San Mateo, pero que además es hotel. Ellos piden habitación y sobre la 1:30 de la madrugada lo que hacen es llamar a recepción para pedir que por favor que se les suba una ensalada, porque además ellos habían cenado pero que le tenían un poco de hambre. Les explica el profesional de la recepción, les explica que la cocina está cerrada a esas horas, pero en cualquier caso ellos insisten que por favor, total, que bueno, como es natural y muchas veces hacen los hoteles, pues por dar el mejor servicio, lo que hacen es, efectivamente, se meten en las cocinas. Es en ese momento cuando se desata toda la acción. Ellos bajan a la bodega y consiguen entrar dentro de la misma sin forzar las cerraduras, con lo cual esto ya demuestra que estaba muy bien preparado. Pero además eligen perfectamente el botín que se van a llevar, porque eligen 45 botellas muy selectas, de muy escasa producción. Entre ellos hay un Chateau d'Yquem del año 1806, que es una joya única, que además es una botella que había tenido un problema, porque cuando se compró luego se rompió y sí. Hubo que trasladarla, en fin, sí. Fue un follón. Pero es que además el resto de las que roban son también de una calidad extraordinaria. Vamos a ver, la de Chateau d'Yquem les costó en subasta 12.000 euros. Y en carta se ofrecía por 350.000. Estamos hablando de unas cantidades muy, muy importantes, y por eso el robo es tan importante, ¿no? Y además, lo que ha sucedido no se descubre hasta el mediodía del día siguiente, porque, claro, no había bajado por allí todo hasta ese momento y, por tanto, no se descubre. Todas esas circunstancias, claro, también complican la investigación.
Oye, los ladrones tenían muy buena información de qué se guardaba en esa bodega, porque fueron a por lo que fueron en concreto.
Sí, sí, sin ninguna duda. La verdad es que no es extraño que tengan, que sepa que esas botellas estaban ahí, porque, bueno, de hecho los dueños de Atrio habían hecho de la bodega pues una de las principales atracciones del restaurante y del hotel, y por tanto lo que hacían es que la enseñaban muchas veces a los clientes.
A mí me lo han enseñado así.
Por eso. Pero claro, además es que los vinos, algunos de los vinos estaban ocupados, sobre todo el Chateau d'Yquem este de 1806 ocupaba un lugar privilegiado porque era la joya de la corona, como es natural, y evidentemente van directamente a los vinos que a ellos les interesa, a los que ellos han elegido, que saben que son los más valiosos. La policía lo que cree es que es un robo por encargo de algún friki de los vinos, porque es evidente que estas botellas en ningún caso van a poder venderse en el mercado normal, ni se pueden ofertar, por supuesto, a través de una página web, porque entre otras cosas, en el momento que lo intenten, va a ser detectada por la policía y en ese momento van a actuar. Quiere decirse que es alguien que lo ha encargado, pero para quedárselo él en principio, o al menos lo van a dejar dormir el botín durante bastantes años, a ver si se les olvida a la policía, lo que no van a conseguir, obviamente.
Oye, llama la atención la planificación perfecta y la ejecución del golpe de película.
Es que es un golpe perfecto, la verdad es que no hay huellas, no hay ningún tipo de rastro. Las cámaras de seguridad les graban, pero las imágenes son de muy mala calidad, y además hay otro hecho que es importante, y es que llevaban mascarilla porque estamos en época de COVID, y eso por supuesto también les beneficia. En todo momento se muestran exquisitos, con absolutamente educados, especialmente amables. Ellos, como garantía de pago, fíjate, hay un detalle que es curioso, dan una tarjeta prepago como garantía, pero lo que hacen es que ellos pagan la cena, la pagan con dinero en efectivo. Y, por supuesto, la documentación que presentan, que es una documentación de Suiza, ya se ha comprobado, por supuesto, ya se ha comprobado desde el primer momento, que era documentación falsa. Además, queda el otro elemento que es muy importante en todo esto, que es que para acceder a la bodega se necesita una tarjeta electromagnética. Y ellos no habían forzado la puerta, por tanto, ellos disponían de una de esas tarjetas electromagnéticas que era capaz, con las que se podía abrir la puerta. Y hay otro dato que también es importante, que es que ambos se expresaban en inglés, pero ella, al menos ella, tenía un acento de un país centroeuropeo.
Uh-huh. Oye, ¿pudieron tener colaboración de alguien de dentro?
Esa es una de las hipótesis que está manejando la policía. Desde luego lo que se ha hecho es chequear a todos los empleados, no solo de ahora, sino también de los últimos años que han pasado por Atrio, porque lógicamente no es que sospechen de ninguno en concreto, o sea, también hay que decirlo, y no es definitivo que hayan tenido esa colaboración interior, pero en cualquier caso es una línea de trabajo que por supuesto los investigadores están llevando a cabo. Hay una evidencia, que esa tarjeta, al disponer de esa tarjeta, les es muy sencillo perpetrar el robo, porque además lo hacen en muy pocos minutos. Y además, también es verdad que esas tarjetas son fáciles, más o menos fáciles de clonar, y sobre todo es un procedimiento muy rápido. Quiere decirse que tampoco es descartable que hace unas semanas, antes de que se produjera el robo, otro cliente fuera por allí y en un momento hacer la misma película de que le enseñen la bodega, y ahí, bueno, pues se provoca un momento de descuido, y es en el momento de descuido cuando hace la clonación que luego entrega a esa otra pareja que es la que son autores materiales, ¿no?
Lo dicho, de película. Oye, ¿las cámaras no pillaron nada?
No, las cámaras de interior, ya como te digo, lo único que se ve es cómo salen del establecimiento, salen del hotel, salen por la puerta principal, es decir, a lo grande, salen con dos bolsas grandes de viaje que eran las que ellos llevaban al llegar, cuando ellos se presentan con ellas, en ese momento el de la recepción no se da cuenta de si están o no están vacías, pero es evidente que estaban vacías porque son las que utilizan luego para meter allí las botellas de vino, y con esos dos bultos es como se les ve salir por la puerta principal. Del exterior del hotel las cámaras no han podido enfocar nada y, por tanto, ahí no siquiera se sabe cómo han huido, ya del hotel, no la salida del hotel es obvio, como decimos, por la puerta principal, pero hay dos hipótesis: o bien que tenían un coche fuera, pero que no ha sido detectado, que nadie, no hay ningún dato sobre él, o bien que haya una tercera persona implicada que hubiese en el momento adecuado, se les hace una llamada telefónica y en ese momento es cuando se les acerca con un vehículo a la puerta del establecimiento para recogerles y salir huyendo. ¿Salir huyendo hacia dónde? Pues en principio salen huyendo, según la policía, lo más probable es que pueda ser o Portugal o incluso ya directamente que enfilen hacia Francia.
Claro, porque se dieron cuenta al día siguiente del robo, cuando abrieron el restaurante, claro.
Claro, y al no haber unas imágenes de ellos subiéndose en un coche, pues no saben qué coche ha podido ser utilizado en este robo. Con lo cual, ya te digo, es que es todo extremadamente tan complicado, tan bien ejecutado, que es que la policía se está volviendo y se la está... Bueno, están como locos con este asunto, están trabajando, en fin, con una intensidad enorme, pero claro, es un tema interesantísimo, ¿no?
Oye, ¿es normal el robo de botellas de vino?
Pues mira, no es normal, desde luego, en Francia se ha producido alguno. En Francia, de hecho, se ha informado de dos, uno en diciembre de 2020 y otro en marzo de este año. En el de marzo de este año roban 13 botellas que estaban valoradas en 170.000 euros, pero se ha analizado esa información que ha aportado Francia y lo que se ha visto es que el modus operandi no es el que se ha utilizado en Atrio. No quiere decir que no puedan ser las mismas personas o que no quiere decir que haya una misma organización detrás de todo ello, pero son datos que de momento quedan en todavía por confirmar. Claro. No, en principio la policía lo tiene eso en cuarentena.
Oye, Pablo, me queda un minuto, déjame que haga un requiebro. Antes de despedirnos, quería a ver si sabes algo de este caso. La reciente operación policial contra unos traficantes de heroína, les pillan 55 kilos de esta droga, no está mal. Bueno, pues están ya en la calle por un error judicial. ¿Qué ha pasado?
Sí, es una de estas cosas que suceden a veces, vamos, pero de un calibre. Fíjate que uno de los detenidos se le conoce, la policía lo tiene considerado como el Pablo Escobar de la heroína. O sea, quiere decir que estamos hablando de un tipo con unas relaciones privilegiadas con organizaciones muy potentes turcas. Y esta gente, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando se les detiene, ni el juez ni el fiscal les informa mínimamente de por qué han sido detenidos estas personas y no les informan a su abogado. Es verdad que hay un secreto de sumario, pero en cualquier caso, para poder ejercer mínimamente un derecho de defensa, sí que el abogado tiene que tener alguna información de por qué están sus clientes detenidos. En este caso eso no se produce, y entonces la Audiencia de Toledo, para evitar que posteriormente pueda ser anulado toda la causa por indefensión, lo que decide es ponerlos en libertad. Pero te puedes imaginar que unos individuos que tienen 55 kilos de heroína están ya en libertad. En fin, es una situación que es tremenda, es un error judicial que es muy difícilmente explicable.
Sí, la verdad es que sí. Continuará. Pablo Muñoz, compañero. Oye, por cierto, pedazo portadón que te has marcado hoy en ABC, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Venga, gracias, Pablo.
Venga, un abrazo.
Cuídate, adiós.
Hasta luego.
Si suena esta trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Es la historia de David Andina, que vive en Madrid, tiene 37 años y es pediatra. No ha sido mal estudiante, la verdad. Aunque apuntaba maneras cuando estudió bachillerato, mira, acabó siendo premio extraordinario. Y después, premio extraordinario fin de carrera, premio nacional de medicina, doctor cum laude. Bueno, el lunes este estaba muy feliz y decidió compartirlo en Twitter, donde conocí su historia. Había firmado un contrato laboral. Bueno, en realidad, había firmado el contrato número 25 en 6 años, con la mejor sanidad del mundo. Tan dichoso se sentía que decidió dar las gracias a la ministra Carolina Darias, porque según él, para hacer frente al éxodo de especialistas formados en España, ha decidido contratar a jubilados y a extracomunitarios sin especialidad. También agradece a Yolanda Díaz que luche contra la temporalidad, pero excluyendo a los sanitarios. También al consejero de Sanidad de Madrid, que había prometido que después de 2 años de eventual se pasaría a un contrato fijo. Mentira. Y también agradece a Ayuso y a Pedro Sánchez. Los dos, dice, agradecen a los sanitarios su encomiable labor. Pero dice David que ninguno ha hecho nada por mejorar las condiciones de trabajo en la sanidad pública. Y así, encantado de haber firmado el contrato número 25, en tan solo 6 años, se despide este privilegiado, a quien no le han hecho firmar un contrato por cada guardia, ni le han dejado de renovar por estar embarazada. Y además, no ha tenido que irse de España. Un chollo, un chollo.
Qué bueno, qué historia y qué valiente también, ¿eh?
Sí.
El hecho de contarlo, sí, señor. Uh-huh. Gracias,
y qué
Julius.
Cabeza. Chao.
Gracias, adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.